capítulo 3 de Génesis. Y la semana pasada hemos visto la caída, las excusas. Hoy vamos a ver las consecuencias de la caída. Hemos visto la caída mortal, porque sí, cuando cayó Adán, entró la muerte al mundo. Pero vamos a ver las consecuencias de la caída. Y en capítulo 3 de Génesis, versículo del 8 al 24, dice así la palabra de Dios. Sigue con la vista. 3, 8 al 24 de Génesis. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás luz a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí vemos muchas consecuencias, y vamos a ver aquí entonces las consecuencias de la caída mortal de la cual hemos visto la semana pasada. En versículo del 1 al 7 está la caída. Versículo del 8 al 24 está las consecuencias. En realidad, del versículo 8 hasta el fin de la Biblia está la consecuencia de la caída. Pero nada más por estudio de hoy, capítulo 3 de Génesis, basta. Cuando nuestros primeros padres pecaron, muchas cosas no muy buenas sucedieron. El primer acto de desobediencia trajo sobre la humanidad y la creación, no más el hombre, toda la creación. ¿Ha fijado que aunque el hombre muere, los animales no viven para siempre, los árboles no viven para siempre? Toda la creación fue afectada. Cuando Dios dijo a Adán: Morirás, si tú comes del árbol. Recuerda que Adán estaba encargado de toda la creación y cuando él cayó, toda la creación fue afectada. Lo vemos aquí también, la palabra de Dios nos enseña que la muerte entró en el mundo por la desobediencia, el pecado de un hombre, y es Adán. Y déjeme aclarar algo. Si Eva, aunque ella pecó, si Adán no hubiera pecado, no hubiera entrado la muerte al mundo, quiero que sepas. Entró por el hombre, no por la mujer. Porque la mujer no estaba encargada, era el hombre que estaba encargado. Eva no nombró a los animales, ni siquiera existía todavía. Fue Adán que nombró los animales. Fue Adán que fue dado, vamos a decir, las llaves de la creación, la autoridad para cuidar. Y después que él nombró todos los animales, semanas o meses después, se dio cuenta que él no tenía una ayuda idónea. Y después Dios se lo dio a la mujer. Es muy importante entender eso. Y a los que creen en pastoras, leer bien sus Biblias. Porque aún Pablo hace mención de este mismo pasaje en 1 Timoteo 2 y 1 Timoteo 3. ¿Quiénes son los calificados para ser un pastor? No cualquier hombre, obviamente. No todo hombre, pero no es dado, ese puesto no fue dado a una mujer. Te lo digo eso con todo amor y cariño, pero es la verdad. Dice, pero hay hermanas que son muy buena gente para conseguir. Qué bueno que son muy buena gente, eso es el hecho. ¿Okay? Y entonces es muy importante entender eso y vamos a ver por qué. Porque toda doctrina que usted sabe, que usted aprende, tiene su base en Génesis. No comenzó con Romanos, con Pablo. Pablo explicó. Pablo nos dio una exposición, a veces una explicación. Pero todo basado en Génesis, tenlo por seguro. Y vemos entonces aquí ahora también que con la muerte vino muchas otras cosas que hasta hoy todavía se está afectando. El mundo, hermanos, se está yendo de mal a peor. ¿Por qué? Desde aquel primer pecado. Más le voy a decir que está tan mal que el Señor dijo que en los posteriores días serán como en los días de Noé o los días de Sodoma y Gomorra, de Lot. Y está yendo de mal a peor. Y después termina, si usted lee en Marcos, donde él dice, creo que es capítulo 13, donde habrá tribulación como nunca hubo antes. Desde la creación. ¿Sabe qué? Vamos a ver. Se me vino a la mente. No está en su nota, pero está en mi mente. Entonces, quiero que miren conmigo. Apenas me vino a la mente ahorita. Marcos, yo creo que es Marcos 13. Si no me equivoco. En Marcos 13. Donde el Señor dice aquí la palabra de Dios. Que en capítulo 13. Y Él habla aquí en versículo 18 y 19, hablando de los últimos días, 13 y 18 de Marcos. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta el tiempo ni la habrá. Es decir, que aún va a ser peor que en el tiempo de Noé. Desde la creación va a haber tribulación horrible. Va a ser peor que en los días de Noé, cuando Dios tuvo que destruir el mundo con agua. Pues imagine usted, se está peorando la situación. Hay lugares donde no, pues estamos en Estados Unidos, muy protegidos, muy bendecidos, pero no todo el mundo está así. La mayoría de la gente no vive en vidas como nosotros, en Estados Unidos. Y tal vez en Canadá, y Europa, algunos países. La mayoría viven en pruebas tremendas que nada más son las gotas antes que llegue la gran tempestad. Antes que venga una gran tempestad de inundaciones, siempre comienza unas gotitas. Todo lo que está pasando son gotitas nada más. Espera hasta cuando llega todo. La gran, como nunca hubo desde la creación, dijo Cristo. Por eso digo, todo tiene que ver con Génesis. Por una mordida de una fruta, que era la primer acto de desobediencia. Es muy importante entender todo eso. So, vemos aquí entonces que lo que sucedió, cuáles son. La primera consecuencia es la separación entre el hombre y su creador. Qué triste, ¿no? Y usted leer de 7 al 13, y usted ver que oyeron la voz del Señor en el huerto y tuvieron miedo, y más en una cápsula, ¿verdad? Y después se escondieron entre los árboles y Dios paseaba su voz en el día. No era noche, había pasado la noche, era el día. Y oyeron su voz y se escondieron. So, vemos aquí que desde el principio, la primera cosa que pasó fue una separación entre el hombre y su creador. Adán nunca se escondió antes. ¿Qué pasó? ¿Por qué se estaba escondiendo ahora? Entonces, veamos aquí que en versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿No es interesante? No llamó a Eva, eran dos. Su enfoque estaba en el hombre, porque él dio su mandamiento al hombre y él demandó del hombre por lo que había pasado. Primero, no andaba buscando a los dos, buscaba a él. ¿Dónde está ustedes? No, ¿dónde estás tú? Era personal y es singular. Y vemos entonces aquí que Dios está tratando con el hombre. Es muy importante entender eso, porque la cabeza de toda la humanidad es Adán. Las dos cabezas. Hay la cabeza de la humanidad caída, que es Adán. Hay la cabeza de la iglesia, la humanidad regenerada, que es Cristo. Cristo es el segundo Adán, dice la Biblia. Él vino a hacer lo que el primer Adán, donde él falló, el segundo Adán, Cristo, vino a cumplir y rectificar lo que hizo el primer Adán. Entonces vemos aquí, en versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y desde aquel día, el hombre se escondió y sigue escondiéndose de Dios. Incluso algunos aquí tal vez escuchándome, se están escondiendo de Dios. No, yo voy a la iglesia, pero algunos se esconden con religión. Hay muchas maneras de esconderse de Dios. No todos huyen y son malos como Hitler, por ejemplo, o Stalin o Lenin, gente así que ha matado mucha gente. Algunos que son religiosos y se esconden, se cubren con su moralidad, sus buenas obras, que no son buenas obras, dice la Biblia que son obras muertas. No podemos cubrirnos con obras, solo Cristo nos puede cubrir con su sangre. Es muy importante entender eso. Entonces vemos aquí la primera cosa es que existe la vergüenza. La vergüenza. Si hay tres cosas principales que produce el pecado, una es la vergüenza. Muy importante entender eso. Él dijo que me escondí porque estuve desnudo. Y aquí dice, aquí tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Primero se escondió de su mujer porque se cubrió con hojas, como ella también, pero ahora se escondieron de Dios. La vergüenza. Muy importante entender eso. En versículo 7, los ojos fueron abiertos y ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En versículo 10, se escondieron de Dios. Lo vemos aquí entonces, primero, compare este pasaje con Apocalipsis, capítulo 20, el último libro de la Biblia, casi el último capítulo, pero vamos al capítulo 20 de Apocalipsis. Hay un gran trono blanco. Hay un gran juicio que espera a todos que murieron sin Cristo y que van a morir sin Cristo. Dice 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Tomen en cuenta aquí algo muy importante. Huyeron. Así como Adán huyó y Eva, todos los hombres huyeron. Pero un problema es que esa es una actitud que existe hasta hoy. Y cuando muere uno sin Cristo, sigue con esa actitud. Digo, está delante de Dios. Y en vez de esperar a verle como nosotros, van a huir o tratar de huir de su presencia. Como dice aquí en versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No habrá lugar. Va a haber una vergüenza tremenda. Me da un ejemplo cómo sería esa vergüenza, lo que trae el pecado. La Biblia dice que todo está desnudo y abierto delante de aquel con quien tenemos que dar cuentas. Trata de pensar que usted estuviera ahí desnudo en el mall delante de toda la gente pasando viéndote. ¡Qué vergüenza! Va a ser peor todavía para aquellos que mueren delante de Dios. Va a ser una vergüenza horrible. Porque el pecado trae vergüenza. Entonces es muy importante entender eso. Usted mira conmigo Ezequiel, en capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Usted mira lo que dice. A veces los hombres no se dan cuenta. Y cuando no tiene vergüenza aquí, van a tener vergüenza en aquel día. Y usted mira aquí capítulo 16. En capítulo 16, Ezequiel. Y mira conmigo a los versículos 60 al 63. Porque ese es horrible. Porque antes de llegar a eso, Dios estaba diciendo, ustedes son peor que una prostituta. Porque por lo menos una prostituta cobra por sus servicios y tú pagas a tus amantes. Tú eres peor que una ramera. Y ahí está en versículo 30 y 33. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Después llegando, él lo está llamando como Sodoma y Gomorra a su pueblo. Pero después usted mira capítulo 60. Antes, yo tendré memoria de mi pacto con que concerté contigo en los días de tu juventud, que es cuando Israel era joven. Y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, es decir, no por tu parte, por mi parte, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. De algunos, tienen vergüenza de su pecado. En su vergüenza van corriendo al Señor y se entregan a Cristo. La vergüenza es parte del pecado, hermanos. Adán tuvo vergüenza. Se escondió por la vergüenza. Estaba desnudo. Pero después vemos también, aparte de la vergüenza, existe el miedo. El miedo. En versículo 10 ahí dice, oí tu voz, regresando a Génesis 3, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pero es muy importante entender eso, el pecado produce miedo. Hay mucha gente que tiene miedo, hermanos, de Dios. Tiene miedo de Dios. Por eso dice la Biblia en primera de Juan, el amor perfecto echa fuera todo temor. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, ya no hay miedo de Dios. No, pues, le acercamos porque queremos acercarle. Y aprendemos a tener un miedo y temor reverente, bíblico. Pero no ese cobardía, ese miedo. Ya no, yo no quiero tener que ver con él. Por eso dice en Romanos 3:11, está en sus notas, no hay quien busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Todos tienen miedo o vergüenza de él. Ahora, en muchas culturas y religiones existe el fetichismo, ¿sabe? El fetiche, es decir, cosas que ellos tienen para apaciguar a sus dioses. Como en África, muchas de las islas, antes que era Hawái, esas islas ahí en el Pacífico, en Amazonas. Había ese miedo de Dios, por eso hacían lo que hasta sacrificaban a sus hijos, por miedo de sus dioses, para apaciguarlos, para contentarles. Ojalá que nos dejen paz. Miedo. Y hay gente así. Y por eso, ¿sabe qué, hermanos? Si usted mira otra vez a Apocalipsis, porque Génesis, Apocalipsis, tenemos que ver que se ve todo rectificado en el fin. El daño comenzó en Génesis, lo arreglado se encuentra en Apocalipsis. Y usted mira capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y todos van a morir dos veces si no tienen a Cristo. Primero tú mueres físicamente y vas a morir espiritualmente y vas a terminar en el lago de fuego. Entonces es muy importante entender eso. Pero aquí vemos los primeros mencionados, no eran los adúlteros, no eran los idólatras, no eran los asesinos, los cobardes. ¿No es interesante? Y usted mira esa lista. Dice, malos y cobardes e incrédulos son mencionados antes que los homicidas y los abominables, antes que los idólatras y los mentirosos, los cobardes y los incrédulos. A veces nosotros vemos a una persona comiendo de pobrecito, no, Dios, no pobrecito nada, este va primero para el infierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cobardía, miedo, es nada más otra manera de decir, yo no creo que Él me quiera ayudar. Y por eso no, Dios nos ha dado espíritu, dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, no de amor, de poder y de dominio propio. Hay gente que tiene miedo de Dios. Es muy importante entender eso. Y después también la tercera cosa, la culpa o la culpabilidad. Se sintieron culpables. ¿Por qué? Pues obviamente, pues tuvo miedo. Él sabía que había desobedecido al Señor. Se sintió culpable. Pero usted mira aquí, mira conmigo en Isaías, capítulo 6. Isaías, cuando Dios le, cuando él vio al Señor en su visión, en capítulo 6. Y cuando él vio al Señor en su gloria, alto y sublime, ¿sabe qué? Y vio a los querubines cantando, serafines, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Decían uno al otro. Y él vio esa gran majestad de Dios. ¿Qué dijo él? ¡Qué bonito! No. Mira lo que pasó en 6:5, capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ese es testimonio de él propio, de Isaías. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él pensó que iba a morir. Se sintió culpable. Soy hombre de labios inmundos. ¿Por qué labios? Porque mi corazón es inmundo. De la abundancia de corazón habla la boca. En otras palabras, en palabras más claras y modernas, Isaías dijo, ay de mí que soy pecador y voy a morir. He visto al Señor. ¿No ven ustedes? La culpabilidad. Y ahí fue purificado, perdonado, purificado y gloria a Dios. Pero es muy importante entender eso. ¿Usted cree que Adán quería ver al Señor en su condición pecadora? No. Déjame decirle una cosa a cada uno aquí. Escúchame bien porque lo que voy a decir va a sonar raro. Lo he dicho antes, pero siempre hay caras nuevas aquí. Si alguien aquí no conoce al Señor, va a ser más tolerable el lago de fuego para ti que la presencia del Señor. Créemelo, va a ser más tolerable el lago de fuego que la presencia del Señor Todopoderoso. Por eso huyeron de su presencia, no podían verlo. Imagina usted entonces esas tres cosas que encontramos aquí. La vergüenza, el miedo, ¿verdad? Y la culpabilidad. Ahora, déjenme explicarles algo. Que en el mundo hay culturas en donde predomina uno de esos tres. Como les mencioné, en África, antes que llegó el Evangelio, en las islas, en Amazonas, tal vez los mayas también, los incas, los aztecas, porque tenían miedo. Y por eso sacrificaban animales para apaciguar a sus dioses. Y el miedo predominaba. Cuando tú vas con los países de lo Medio Oriente, como los árabes y países alrededor y los musulmanes, no es tanto miedo, es vergüenza. Y quieren ellos siempre traer honor a Alá. Y por eso hasta matan a sus hijas si se convierten del Islam al cristianismo, los matan y se llama matanza de honor, honor killing. Porque ellos quieren honrar a Alá y le da vergüenza. Y siempre están tratando de deshacerse de su vergüenza. Por eso hasta está dispuesto a chocar aviones en las torres y explotarse. Y porque ellos quieren morir con honor. Traer honor, honra a Alá. Pero en la cultura judea cristiana como la nuestra, en Europa, en las Américas y algunos países también, aparte como Australia, lugares así, es la culpa, la culpabilidad. Entonces hablamos más de las cosas que, hey, tú pecaste, todos somos pecadores, enfocamos más en el, en la culpabilidad del hombre. Y Cristo vino y tomó el lugar del culpable. Entonces es muy importante entender las culturas cuando salgamos a evangelizar como misioneros. Tú no puedes estar usando tácticas para hablar más de la culpabilidad con un árabe cuando está pensando más en la vergüenza. Y Cristo sufrió también una muerte vergonzosa. Por eso fue desnudado y humillado delante de la gente para pagar por la vergüenza, no nada más por la culpabilidad. Y por eso Cristo también sufrió. Él no quería la cruz. ¿Usted cree que no le dio miedo también ir a la cruz? Él oró 3 veces, Señor, quita. Él tenía miedo de la ira de Dios. Pero Él tomó de esa copa y sufrió la ira de Dios. Cristo experimentó las 3 cosas. Porque Adán experimentó las 3 cosas. Y todos somos impactados por esos 3, por el pecado. Por eso hay vergüenza, hay miedo y hay culpa. Entonces es muy importante entender esas cosas. Y ahora vemos también entonces otra consecuencia, es la maldición sobre toda la creación. La maldición sobre toda la creación. Y está en versículos 14 al 19. Estamos otra vez en Génesis 3. Y en capítulo 3, versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente. Yo digo, la serpiente era la más astuta. Todavía muchos dicen, ¿cómo es que Eva habló con una serpiente? Hasta hoy hablo con mis perros, pero no me contestan. Ustedes también. Hasta hoy habla. Tenemos cotorros que hablan. ¿Verdad? Y hay gente, hermanas, algunos de ustedes hablan con sus plantas. ¿Ok? Entonces, no es gran cosa que habló con la serpiente. Ella no sabía que serpientes no hablaban porque era nueva, era algo nuevo para ella. Entonces, vemos aquí entonces que la serpiente queda arrastrada. Cada vez que usted ve una víbora, una culebra arrastrándose, recuerda, es porque lo que hizo el diablo. Él escogió, tal vez ese animal caminaba, era muy bonito. Ahora se arrastra. Pero vemos más cosas aquí. Y dice aquí en versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ok. El diablo usó a la serpiente y la serpiente sufrió por eso. Pero después vemos también más consecuencias. Pero primero vemos aquí también la mujer, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Desde los 9 meses hasta que nazca, va a ser un problema. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. ¿Qué es todo eso? Primero, vemos que hay multiplicación de dolores en los embarazos, y también en dar luz. No había tanto dolor, un poquito, pero no mucho, pero ahora fue multiplicado, no añadido, multiplicado. Y es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque multiplicación es más que adición. Que es que va a multiplicar más. Y es muy interesante porque vemos ahora, dice, como ahora los hombres son todos pecadores, cuando nazca uno, quiero que sepas el dolor que a mí me causó cuando tú sufres dolor. Porque la vida que usted trae ahora es una vida pecadora. Ya no es una vida perfecta. Ya la imagen de Dios fue corrompido, ya no es igual. Ahí está la imagen, pero no es como antes. El dolor sirve para recordar a las madres el dolor que le causó al Señor. Y cada hombre, cada mujer que entra en este mundo causa dolor. Muchos dicen, bueno, ahora es cesárea, como quiera, tiene que abrir el cuerpo y no es cualquier cosa. Ahora vemos aquí también entonces que eso es muy importante. Pero aparte, acá, hermanas, en serio, yo sé que yo veo a las hermanas, mi propia esposa, batallan con cargar un bebito por 9 meses. Y después tenía que darle luz. Y después para criarlo. Y después tú crees que creció y ya no da problemas. Da más problemas, aun cuando son grandes. ¿Verdad? Así es. No acaban los dolores. O me equivoco tal vez, quién sabe. Pero así es. Y después vemos también altercados entre la mujer y su marido. En versículo 16. Dice aquí también, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Qué triste, porque el hombre ahora no es como el Señor con su iglesia. Muchos hombres son como dictadores y son malos. Hasta golpean, hasta han matado a sus esposas. Y vemos ese problema. Mire, no levanta sus manos, porque todos van a levantar sus manos. Pero ¿cuántos de ustedes casados nunca pelean con sus esposos, hermanos, con sus esposas? Es como dije la semana pasada, a veces peleamos como gatos y perros, como dos pitbulls. Llegamos a la iglesia, hola hermano, ¿cómo estás? Todo está bien. Pero no levantamos así el domingo en la mañana, pero venimos a la iglesia con una sonrisota. Come on, ustedes saben muy bien que hay. Dice, pastor, ¿tú también? ¿Usted cree que pues soy pastor y mi esposa no, nunca peleamos? Quiero que sepa una cosa, mi esposo y yo peleamos una sola vez en 42 años de casado. Es que no ha acabado todavía, es la primera. No, estoy jugando, ¿ok? Ok. Pero hermanos, somos humanos. Dos personas diferentes, ¿cómo no van a tener altercados? Y viviendo juntos, tomando decisiones juntos, va a haber. Y el Señor dijo, ¿sabe? Yo creo que Adán y Eva antes de la caída, era algo muy hermosa su relación. Cuando entró el pecado, causó daño a esa relación. Y todos somos pecadores y va a haber problemas en nuestros matrimonios. Y un error que tú puedes hacer, nada que ver, no es que es una clase de matrimonio, pero voy a decir, cuando tú ves otro matrimonio, ¿qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Pero usted ve otro matrimonio. Usted ve otro y usted cree que es, quisiera que mi esposa fuera como esa. Quisiera que mi esposo fuera como este. Y tú no sabes el monstruo que es en la casa. Tú estás viendo una fachada. ¿Me explico? Y de repente se divorcian. ¿Cómo se divorciaron? Pensé que se querían. Para que vean. Hay un dicho en inglés, ¿verdad? The grass is always greener on the other side. ¿Verdad? Sacate, limpio el otro lado, más verde el otro lado. Pero no es. ¿Ok? Entonces, da gracias por tu cónyuge y reconoce que él es lo que él es lo que ella es, punto. Acéptanse el uno a los otros, tal como son. ¿No es el himno que cantamos? Tal como soy, que el Señor nos recibe tal como somos. Entonces, eso es parte del pecado de Adán y Eva. Es consecuencia. Y todos tenemos altercados. Yo sé que sí, eso pasa. Ojalá que no termine en divorcio. Pero ¿por qué hay tantos divorcios? No quiero echar la culpa a Adán y Eva, pero ellos tienen la culpa también. Es parte de la maldición, hermanos. Hogares destrozados. Qué triste, ¿no? ¿Y cree que no? Imagínense, los dos hijos que tuvieron. Y el mayor mató a su menor. Así comenzó la familia. Con muerte. Con homicidio dentro de la misma familia. So, vemos entonces también el sudor y arduo trabajo para el hombre para poder sobrevivir y proveer para su familia. Notan ustedes el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, toda la tierra, por tu causa. Ahí está, es tu causa. No del diablo, no de la mujer, es tu causa. ¿Por qué? Porque usted era el encargado. Y yo voy a demandar más de ti que de tu mujer. Así es. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. So, veamos aquí, y antes era un placer. Él estaba en el huerto de Edén. Era muy bonito, una brisa, agua por toda parte, regando cuatro ramos de un río. Qué bonito, qué cosa, no puedo ni imaginar. Pero aquí está la cosa. Ahora todo iba a cambiar. Tú vas a sudar como un burro y vas a comer así. Y es trabajo, hermanos, cultivar la tierra. Uno compra un terreno bonito y todo, pero así no era antes. Alguien lo agarró, lo cultivó, lo arregló para venderlo. O tal vez lo heredamos de nuestros padres, pero no siempre era así. Es trabajo. Y por eso tenemos que trabajar hasta hoy, hermanos. Y por eso tenemos que cuidar. Usted ve los que no trabajan y andan nada más haciendo travesuras, cosas traviesas. Pero cuando tú estás trabajando y proveyendo por tu familia, no tienes tiempo para hacer travesuras. Y por eso es bueno trabajar. La mejor remedio para un delincuente es que se ponga a trabajar. No vivir de gobierno con sus estampillas y jugar Nintendo todo el día. ¿Me explico? Hace unos días, dos días o antier, no me acuerdo, pasando con mi esposa, había un joven, no tiene más de 30 años, ahí mendigando en las calles. Hombre, se ve más joven que yo, a mí, más sano que yo. Y ahí está. Porque es que pueden mendigar en las calles 8 o 10 horas, este solazo, pero no pueden trabajar. Y por eso digo, la Biblia dice, debemos de trabajar. Entonces, pero ahora, como le dije antes, trabajar no es parte de la maldición. El sudor y el arduo trabajo sí es. Adán era un trabajador antes de ser esposo. Dios le dio trabajo para hacer. Después se le dio a la mujer. Vuelvo a repetir lo que dije semana pasada. Dios no quiere mantenidos por maridos. Si tú no tienes un trabajo, que no cases hasta que tengas un trabajo. ¿Para qué, hermano? Mi esposa tiene buen trabajo. No, eso no es el hecho. Eso no es el hecho. Es muy importante. Y la gente, ¿qué piensan así, hermanos? Y lo peor, he aconsejado a muchas mujeres, parece que tiene el arte de conseguir mantenidos. Yo no entiendo qué es lo que ven en ellos. No sé. Pero usted sabe que tengo razón. Yo estoy diciendo lo que ustedes todos están pensando. No me estoy diciendo desde el púlpito, pero ustedes todos saben. Han visto mujeres. ¿Qué es lo que ha visto en este? No trabaja, es un flojo, ella provee para él. Y para cumplir a veces la golpea. No entiendo. Eso no es bíblico, hermanos. Por eso el hombre tiene que trabajar. ¿Ok? Y después vemos que el hombre va a regresar de donde el Señor lo sacó, de la tierra. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué usted cree que nuestros cuerpos se deshacen? Yo siempre he dicho a la gente, tú puedes cuidar de tu cuerpo todo lo que tú quieres, pero un día tú vas a ser un golden corral para los gusanos y todos los demás animales. Van a disfrutar de tu cuerpo. Es la verdad. Todos nuestros cuerpos van a volver a la tierra. Dios nos va a dar cuerpos nuevos, sí. Pero mientras, nuestros cuerpos se deshacen. Se deshacen. Y si no lo enterramos, huele. Porque ya no es natural. Hay que enterrar un cuerpo. O quemarlo o hacer algo. Hay tres cosas que hacen normalmente. Lo entierran, lo queman o lo entierran en el mar como los marineros. Pero no puede dejar el cuerpo así nomás. Y cada vez que hay un cuerpo deshaciéndose, pudriéndose, es prueba que Dios no está contento con el pecado de nosotros. El pecado trae consecuencias. Todo eso es parte de la caída del hombre. Y después toda la creación fue sujetada a corrupción. Mira 3:18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora, mira conmigo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, en versículo 19. Romanos capítulo 8, en versículo 19. Mira lo que dice aquí. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación, incluso el universo, nada más la tierra, todo, los planetas, todo. Dios hizo todo para el hombre. Y dice aquí, Porque la creación, versículo 20, fue sujetada a vanidad. Es vanidad el pecado. Es pura vanidad. Pero fue sujetada a vanidad. Quiere decir también aquí vanidad, lo corto de tiempo, la brevedad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nada dura en ese mundo. ¿Cuántos hemos tenido mascotas y tarde que temprano mueren? ¿Cuántos aquí disfrutamos de nuestros padres, los abuelitos? Tarde que temprano mueren. Las casas se deshacen si no las arreglamos. A veces hay que tumbarlas. Es lo que vamos a hacer aquí cuando Dios provee los fondos. Confiamos, no, sí, pero ¿cuándo? Vamos a tumbar los edificios viejos y levantar nuevos. ¿Por qué? Porque están muy viejos. Los carros nuevos que compramos hoy, dentro de unos años, van a estar en un lugar de yonque, de carros oxidados, destrozados. Nada dura aquí. Toda la creación se sujetó a corrupción. Por el hombre, por la caída. Por eso hay inundaciones y tsunami y huracanes y tornados y volcanes y toda y terremotos, todas esas cosas. Por una mordida de una fruta que se le dio a hacer a este hombre. Increíble, ¿no? Nunca menosprecies el pecado en tu vida. Cosas que aparecen pequeñas traen grandes consecuencias. Subemos aquí entonces. Y no es interesante que no es coincidencia que pusiera una corona de espinas en la cabeza de nuestro Señor. ¿De dónde vino los espinos? ¿De dónde vinieron? Del pecado de Adán, que la tierra va a producir espinos y cardos. ¿Y qué pusieron en la cabeza del Señor que murió por el pecado del hombre? Una corona de espinas. ¿De dónde sacaron esas espinas? De la tierra. ¿Por qué hay espinas? Por el pecado de Adán. El Señor nos está enseñando con la corona del Señor de espinas que aún la tierra va a recibir beneficio de lo que va a hacer en la cruz. ¿Por qué tenía una corona de espinas, hermano? Piénsalo. Él es Señor de todo. Él es dueño de este mundo. El mundo fue corrupto, el mundo fue corrompido. ¿Otra espina? Ya me pone una espina en mi cabeza también. Yo quiero morir por este mundo también. Sí, muchos no entienden eso. Era mucho más que una broma que estaban haciendo. Ellos no entendían, pero el Señor sí entendió muy bien. Y después vemos la separación del árbol de vida. Aquí está en Génesis 3. ¿Recuerdan Génesis capítulo 3? ¿Por qué es que tuvieron que salir del huerto? ¿Dios los sacó del huerto? Bueno, vamos a 3:22. Y digo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿De nosotros por qué? El Hijo está hablando con el Padre. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O Dios lo sacó del huerto para que no alargara su mano y comiera del árbol de la vida. Porque hubiera vivido por toda la eternidad en su pecado. Lo vemos aquí entonces. El hombre fue excluido del árbol de vida, de la vida. Y no había manera ya de volver a entrar en ese huerto. Hubo separación. Dice, ¿qué tiene que ver? Porque este árbol de la vida no vuelve a aparecer otra vez hasta Apocalipsis 22. En el fin de la Biblia, el fin de la historia, se vuelve a aparecer el árbol de la vida. Dios quería que el hombre comiera de ese árbol. Y comió de todos menos aquel. Y es muy importante entender cómo hoy. Cristo dijo, en aquel entonces había muchos árboles, hay solo uno prohibido. Hoy hay solo un camino. Todo lo demás son prohibidos. El camino es Jesús. Y el hombre no busca a Jesús. No hay nadie que busca a Dios. Entonces el hombre fue excluido del árbol de la vida. Ahora usted mira, usted verá, Dios había preparado este huerto para él. Y lo sacó del huerto. Y el mismo Dios que puso el hombre en el huerto, fue el que lo sacó del huerto. Usted mira aquí capítulo 2, versículo 8 de Génesis. Hace un tiempo que pasamos eso. Dice, y Jehová Dios, 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El hombre no fue formado en Edén, el hombre fue formado en la tierra y fue puesto en el huerto del Edén después que Dios preparó el huerto. Él hizo todo para el hombre. Después usted mira capítulo 3, versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Es decir, que lo puso, el faraón, el Señor, lo sacó. ¿Sí? El Señor nos da, el Señor nos quita. Bendito sea el nombre de Jehová. Pero es muy importante entender, el Señor que te ha bendecido en la situación en que tú te encuentras ahora, es el mismo que te puede sacar de esa misma circunstancia y hacer tu vida miserable, si Él quisiera. ¿Me explico? Yo siempre digo, cada vez que veo un U-Haul, me acuerdo del huerto de Edén. Porque Adán y Eva tuvieron que cambiar de lugar por su pecado, y ahora cambiamos toda la vida, andamos cambiando, y no me gusta cambiar. No me gusta empacar cajas, no me gusta eso, lo otro, pero a veces es necesario. Pero el hombre fue sacado, echado fuera del huerto de Edén, por el mismo Dios que lo puso en el huerto de Edén. ¿Quién tenía la culpa? El hombre. No era el diablo ni Eva, era Adán que tuvo la culpa. El diablo tienta, ese es su trabajo. ¿Qué hacen los cheerleaders? De echa porras, es su trabajo. ¿Qué hace la oposición en un partido de soccer o de básquetbol? Pues te quiere ganar, es su trabajo. ¿Qué es el trabajo del diablo? Para hacerte hundir, es su trabajo. ¿Pero cuál es tu trabajo? De poner tu mirada en Cristo y no hundirse. Para sujetarse a Dios, resistir al diablo, y él huirá de ti. Entonces está cumpliendo con lo de él, porque no cumplimos con lo nuestro. Y vemos entonces ahora, en aquel día, el hombre tendrá acceso al árbol de la vida otra vez. Y mira el último capítulo de la Biblia, casi los últimos versículos de la historia humana en la tierra. Bueno, y eso ya es el cielo, la verdad. Y mira capítulo 22. Mira qué dice aquí en versículo 2. Y en medio de la calle, que es de la calle de oro, ya hay uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que había muchos. Ahora, no era más uno en el medio, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Pues mira el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, es decir, que recibieron a Cristo, se lavaron en la sangre de Cristo, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Adán fue echado, sacado fuera del Edén, y Dios nos está haciendo entrar en la Nueva Jerusalén. Entonces, todo lo opuesto en Apocalipsis que Génesis, porque simplemente Cristo, el Hijo de Dios, vino a rectificar el problema del pecado. Y después vemos en 3:15 de Génesis, 3:15, la necesidad de un redentor, la promesa de un redentor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando de que al diablo, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Que dice, hablando de la cruz. Cristo murió, sufrió la muerte, experimentó muerte, quedó muerte 3 días y resucitó. Cuando en la cruz, podemos decir que simplemente el Señor sufrió en su calcañar, sus talones. Pero cuando resucitó, fue una herida mortal para Satanás. Está hablando aquí de la cruz. Y hermanos, toma en cuenta aquí, primero será de la simiente de la mujer. La mujer no tiene simiente en la Biblia. Pero en el caso de María, era una virgen. Y Dios era el Padre de Jesús. Estoy hablando aquí del nacimiento virginal de Cristo, que va a nacer de una virgen. Y todo el tiempo el diablo, ¿por qué usted cree que está atacando a Israel? Porque él sabía que de esa línea iba a venir Cristo. Lo vemos aquí entonces también, que se establecerá una nueva descendencia. Hay dos descendencias, dos líneas. Una es del diablo, la otra de la mujer. ¿Quién? Bueno, Cristo, que vino por María. La descendencia de Dios. Usted mira aquí en versículo 15, y aquí dice aquí, entre y dice aquí, y la simiente suya, dice aquí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dos líneas, hay los hijos del diablo y hay los hijos de Dios. Fue establecido por la mujer, no por Adán. Porque el hombre es pecador, se traspasa el pecado por el hombre. Por eso, aunque Cristo nació de María, que era pecadora, no era perfecta, él era perfecto porque su padre era perfecto. So, vemos aquí entonces ahora un establecimiento de una nueva descendencia. Y es lo que Dios siempre ha querido. Usted leer cuando tenga oportunidad, Malaquías 2. Porque es que Dios dio a una mujer a un hombre, porque él quería una descendencia. Pero Adán le falló. Dios tuvo que enviar otro Adán, y era su propio hijo. De eso se trata aquí en 3:15. Es la primera profecía mesiánica en la Biblia. 3:15. Y después se establecerán nuevas alianzas. Hay dos familias. Hay la de diablo y la del Señor. O eres, estás con él o estás con el diablo. Como dijo Josué en 24:15, escogeos hoy a quién servís. Mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿estás aliado con quién? ¿En cuál alianza tú te encuentras? ¿Con Satanás haciendo las cosas de tu padre, el diablo, como dijo Cristo? ¿O eres de Dios y tú sigues? ¿Cómo es tu Dios, tu padre? Y tú imitas a tu padre. ¿Con quién estás aliado? Por eso dice la Biblia, no os unáis en yugo desiguales con los incrédulos. No nada más en matrimonio, cuidado con tus alianzas, levantando negocios con inconversos, cuidado. Es que vamos a levantar un negocio, sí, un restaurante, sí. Él va a querer servir licores y tú dices que no, va a haber choques. Él va a querer tal vez traer meseras que se visten un poquito provocadoras. Y usted, no, yo quiero que sean más conservadoras, puro choques. O va a levantar un negocio de carros, tú... Tú quieres ser honesto, el otro, tu compañero, quiere engañar a la gente, venderles basura. Y tú quieres vender buenos carros. Tienes que escoger tus alianzas. ¿Con quién te estás aliándose, haciendo alianza? ¿Qué es la conclusión de todo eso? Porque el tiempo ya se nos fue. Hermanos, existe una segunda oportunidad. Dios nos está dando. Podemos decir que esta segunda oportunidad de recibir la vida que Adán la perdió se encuentra en otro árbol. ¿Cuál árbol? Bueno, en otros lugares se llama ese árbol madero que salió de un árbol. Y si usted lee en capítulo primera de Juan, está en su nota 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué vida? La vida que fue perdida. El Señor dijo a Adán, el día que tú peques, el día que tú comes de ese árbol, morirás. Y él comió y murió, perdió la vida. Cristo vino a darnos la vida que Adán había perdido. Ahora aquí está la cosa. Muy importante entender eso. Hermanos, no es necesario vivir bajo la condenación del pecado. No es necesario. Quiero leer dos versículos para terminar. Mira conmigo Juan. Dos pasajes, Juan 3. Juan capítulo 3, 17 al 19. ¿Y qué de 16? Pues ojalá que lo memorizó, pero vamos a empezar con 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, habla de creer con el corazón, hermanos, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz viene al mundo y los hombres, no es que prefirieron, amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. ¿Por qué es que Adán se escondió en la oscuridad y en la sombra de los árboles? Porque sus obras eran malas. A fin de cuentas, nadie aquí es diferente que Adán. Todos somos pecadores. Y necesitamos ir a Cristo. Tú no eres condenado. No serás condenado después. Ya eres condenado. Cristo vino a quitarte la condenación que está encima de ti. Y termino con Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde estás tú? ¿Estás escondiéndote en tus propias hojas delantales que tú haces que se llaman buenas obras? Yo voy a la iglesia, yo doy dinero. ¿Tú crees que Dios quiere tu soborno, tus mordidas? ¿Tú crees que vas a comprar tu salvación con dinero? Yo voy a la iglesia. ¿Tú crees que tú vas a comprar tu salvación como pasar por esas puertas? Pues yo canto alabanzas. ¿Tú crees que por cantar música tú serás salvo? No. Tienes que tener un encuentro con el Señor. Él dio su vida por ti. Él derramó su sangre para lavarte, para cubrir tu desnudez y para lavarte de tus pecados. Y con eso se va la condenación y entra la justicia. Dios quiere quitar esa condenación que tú cargas y convertirla en justicia para que vayas a su presencia. De eso se trata, hermanos. Eso es lo que pasó. Hasta hoy, miles de años después, todavía pagamos por las consecuencias del acto de Adán. Pero también miles de años ya hace que murió Cristo y todavía Él dice, aquí estoy para librarte de esa condenación. ¿A cuál linaje tú quieres pertenecer? ¿A la del diablo? ¿Del primer Adán? ¿O quieres pertenecer a Cristo? ¿Quieres que Adán sea tu cabeza o Cristo tu cabeza? Está contigo la decisión. Vamos a vos pedir a los encargados que pasen, por favor. Y quiero darle oportunidad, si quieren orar o quieren recibir a Cristo, dice, yo estoy bajo condenación, yo quiero ser salvo. Pasa aquí conmigo. Si quieren orar a solas, aquí está el altar. Vamos a orar de pies, por favor.